la bruja muchas veces está nada más como en un concepto malo, negativo.
Pero en realidad las brujas también eran esas mujeres súper sabias de un montón de conocimientos ancestrales que los compartían y los ponían al servicio de su comunidad.
Es que además también la bruja en todos los cuentos infantiles casi siempre termina asesinada, ¿no?
Se nos prendió fuego, pero hoy las mujeres y las brujas de hoy prendemos nuestro fuego interior para justo reunirnos, para acuerparnos, de formar estos círculos de mujeres. Hola, ¿cómo están, bebés de luz y sombra, brujitas y hechiceros? Oigan, hoy nos vamos a poner muy brujas punk.
Venimos a comernos a sus niños.
¿Por qué? Porque la neta es que queremos, podemos y hace un montón de falta porque, a ver, ya estamos sintiendo la energía vibrante de este mes de la W verde-violeta. Sintiendo, la verdad es que en el corazón, en las venas, esta lucha, este movimiento, este recordar, este acuerparnos del 8M y que en realidad tenemos que vivirlo todo el año, ¿no? Y a ver, que la verdad el retorno de Saturno por naturaleza tiene tintes feministas. Y entonces yo dije, ¿por qué no ir al estante y tomar ese libro cuya historia casi no ha sido contada? Últimamente, a ver, justamente por este movimiento y que lo vamos a estar platicando hoy acá con ustedes, mientras seguramente están haciendo otras actividades o también a quienes nos están viendo, pues únanse y también al final nos dejan sus comentarios. No se vayan porque me estoy acordando que les vamos a dar también tips brujiles, tanto de libros como de cuarzos según su signo. Y entonces, a ver, les decía, esta historia que casi no se contó, que se dejó en las sombras como si no hubiera importado y que en realidad hubo cientos de miles de víctimas, ¿quiénes? Las mujeres. Entonces, hoy estamos aquí en este bonito aquelarre del retorno de Saturno. Y pues me acompañan dos brujitas, la verdad, como súper grandes invitadas, aunque una tengo que decir que ya es como más de casa, más de estos anillos de Saturno. Jack, periodista, community brujita, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como a la hora en la que ustedes nos estén observando, brujitas y hechiceros. Pues como ya lo dijo Meli, ¿no? En esta introducción vamos a hablar de esta historia que no se contó, vamos a hablar de todo eso que nos contaron mal, porque también hay que admitir eso, Meli, o sea, toda esta historia en donde siempre se manchó a la mujer, pues está mal contada, ¿no? Entonces aquí lo vamos a desmenuzar y vamos a comenzar a hablar sobre esta parte tan importante y que muchas veces se nos ha ido olvidando e incluso pues la hemos dejado ahí en el polvadero,
sí, en el cajoncillo, ahí donde querían que se quedara, pero ¿qué creen? Pues no, y es que estamos hablando del mito de la bruja. Vamos a justo desmitificar este arquetipo y también en este aquelarre, como les decía, está con nosotras nada más y nada menos que Miranda, mejor conocida como Miranda Collage en redes. ¿Cómo estás, Miranda?
Ella.
Hola. Bienvenida, Miranda.
Ay, muchas gracias por invitarme, la verdad estoy muy deseosa de platicar sobre la bruja y sus orígenes y cómo es que se dio esta cacería de las brujas, entonces empecemos.
Oigan, sin antes también comentarles, ella estudió letras por la UAM, es UX e Instagramer y también tarotista.
Mejor invitada no podemos tener
claro,
para este
claro,
tema.
Claro, clarísimo, por eso estamos muy, muy felices. Y a ver, sí. ¿Cómo? Tengo hasta que agarrar así como
fuerza,
sí, justamente. Sí, sí. Es que hablamos de hogueras y yo quería como justamente partir de esto de que se nos prendió fuego, pero hoy las mujeres y las brujas de hoy prendemos nuestro fuego interior para justo reunirnos, para acuerparnos, de formar estos círculos de mujeres, para gritar, salir a gritar, luchar, hacernos escuchar y algo súper, súper importante que seguramente muchas necesitamos es sanar, ¿no?
Es sanar, sí.
Sanar nuestra memoria, sanarnos a nivel colectivo, a nivel social, a nivel político, en todas las caras de la, en donde de la bola de cristal
claro.
que quieran verle, hasta lo familiar, oigan, ¿no? Como sí. Este linaje, pues sí, de las mujeres que nos precedieron.
Y sobre todo esta parte de resignificar, ¿no? Resignificar el poder que tenemos, porque es un gran, o sea, es un gran poder.
Es un poder.
Es un poder enorme, ¿no? Y ahorita vamos a decirles por qué, porque la bruja muchas veces está nada más como... en un concepto malo, negativo, ¿no?
La connotación, como decías,
la connotación de
negativo.
No, solamente ella es la que hace mal, hace un mal, ¿no? Y casi siempre, y la historia así nos los ha contado incluso en las películas de Disney, a una mujer, a otra mujer, ¿no?
¡Qué sorpresa!
¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! A otra mujer. ¿Y qué podemos hacer? Pues nada, la única forma de detenerla es, pues mira... terminando con ella, ¿no? Entonces
sí, la mala, ¿no?
La mala
en todos
la
los
mala en todo, el aspecto, y cosa que por supuesto que así no fue, ¿no? Entonces no sé, o sea, de qué manera podemos como empezar a decir esto, lo que nos contaron, lo que nuestros no sé, nuestros ancestros también nos llevaron hasta ahí, cómo ahora lo podemos cambiar y decir pues estuvimos equivocadas todo ese tiempo.
Sí,
¿no?
Y ¿tú querías?
No, y es que además también la bruja en todos los cuentos infantiles casi siempre termina asesinada, ¿no? Que es algo muy simbólico y la verdad muy violento, ya que si lo vemos...
Cosa que está pasando,
¿no? Sí,
¿no?
Está pasando.
Cosa que no ha dejado de pasar, a ver, o sea, en los cuentos y a ver, este arquetipo que se consolida, digámoslo así, por ahí en la Edad Media... Y en el temprano capitalismo, o en lo que posteriormente se conocería como este capitalismo, y qué curioso, qué lastimoso que siempre que escudriñamos heridas históricas y sociales, aparece este personajillo que en realidad es el que tendríamos que terminar en las películas de Disney.
Claro.
Pero sí, a ver, ¿quiénes eran las brujas? Tú lo comentabas hace rato, Miranda, el mago... es agradecido, es como venerado, es como, qué señor tan sabio, pero en realidad las brujas también eran esas mujeres súper sabias de un montón de conocimientos ancestrales que los compartían y los ponían al servicio de su comunidad, ¿no?
Sí, 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 y tienes mucha razón, ¿no? El mago es aquella persona que ayuda, incluso que da hasta un don en algunas ocasiones, a quien se le busca, ¿no? En cambio, a la bruja es a quien le huyes, ¿no? A quien no puedes aparecer, en donde hay incluso hasta métodos para que la bruja no aparezca y no esté
no
cerca
llegue
de
a
ti,
tu
¿no?
casa.
No llegue a tu casa, ¿no?
Sí.
Este mito que tenemos y que seguramente muchas de nosotras compartimos y nuestras mamás nos compartieron, ¿no? Pon unas tijeras abajo de la cama porque viene lo malo y siempre es una bruja, ¿no? O sea,
sí,
¿por qué no viene el mago?
¿No? O pórtate bien o te va a llevar.
¿Quién te va a llevar, no? Pero sí. ¿Por qué? Por la misma connotación negativa que, por supuesto, pues claro, es al ser una mujer, pero una mujer que sabe, ¿no? Y creo que también de ahí se desprende un poco, ¿no? ¿Por qué la mujer sabia es a la que queremos callar?
Sí, y además nunca escuchamos como el pórtate bien o te va a llevar el mago, ¿no? Para nada, nunca hemos
el mago es siempre
eso.
Como esto bonito, como esto de otros mundos, y entonces todo se pinta de colores y llega la bruja y es total oscuridad, ¿no?
Sí, y qué bueno que hablas de la oscuridad, porque justo en la historia hay que recordar que antes de la bruja existía esta figura de la hechicera, que la verdad es que la hechicera era esta mujer que tenía como principal deidad a Diana o Artemisa, y muchos de sus cultos se daban durante la noche. Fue ahí cuando se empezó a gestar el cristianismo, que se empezó a asociar justo la noche con lo maligno, y justo se cambió ya la hechicería por brujería. ¿Qué quiero decir con esto? Que justamente la principal diferencia entre hechicera y bruja es la percepción masculina.
Claro.
Al principio, por ejemplo, hechicera era esa mujer que era sabia por su propia autonomía, que le daba conocimiento, mientras que la bruja era mujer sabia o con poderes gracias al diablo, y se daba esta relación de servidumbre entre el diablo y la bruja.
Y que ese fue justo el mito que se fue reproduciendo, ¿no? Como,
exactamente.
O sea, ahorita, antes de que se me olvide, dijiste algo súper importante. Estas mujeres llamadas brujas, en esa transición del feudalismo al capitalismo, cuando todos estos estados empezaron a tener como mayor poder, y entonces la iglesia se sintió súper amenazada,
claro,
y buscamos al chivo expiatorio. las mujeres que eran estas herbolarias, estas curanderas, estas, ¿qué decíamos también?
Parteras,
tenían una posición de súper respeto en sus círculos, ¿no? Porque podían hacer, tenían los conocimientos para hacer todo esto. Y esta misma, este mismo conocimiento les daba una autonomía que creen económica.
Claro.
Entonces, económica. Como lo que también decía Jack, ¿por qué a la mujer sabia se le castiga? Es como si la sociedad patriarcal no pudiera aceptar o le temiera el poder que una mujer puede.
Y no nos vamos tan lejos, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en empresas, en posiciones de poder, quiénes están hasta arriba, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres que tienen también el mismo conocimiento, incluso hasta más, están por debajo de un hombre, ¿no? Están en jerarquías, estamos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, no hay que irnos hasta atrás. Por supuesto, es importante, pero pues, digo, se sigue de alguna manera como esta réplica que bien hablabas, ¿no? Del capitalismo.
Sí, no, y es que es justo eso. O sea, ¿quiénes serán? Pero también, ¿quiénes son o somos hoy, ¿no? Como que yo tenía esta frase mucho, de decir que por las mañanas soy periodista y por las noches soy brujita, ¿no? Claro. Y entonces, a ver, ¿por qué nos consideramos brujitas hoy? Porque retomamos esa imagen de esa. A ver, como que las brujas siempre serán esas mujeres que vayan más allá de lo impuesto y más allá de lo permitido, claro, y que siempre se rebelen, ¿no? Entonces, hoy en este movimiento feminista que ha cobrado un montón de fuerza, pues retomamos esta imagen y este arquetipo de bruja más allá ya de las películas, y entonces decimos, sí, soy una bruja porque la bruja tenía este conocimiento, tenía este poder, tenía este saber, ayudaba, era mujer sanadora también y autónoma, ¿no?
Autónoma, sí, y bien lo dices, ¿no? O sea, este poder, o sea, el poder hacer las cosas, ¿no?
Sí.
El puedo curar a una persona, el puedo ayudarle a una mujer a dar a luz, el puedo investigar, ¿no? Porque también era una cosa como de, no nada más me lo inventé, ¿no? Es provee, viene incluso de lo ancestral también, ¿no? O sea, la abuela le pudo haber enseñado.
Ahora lo que decía Miranda, ¿no?
Sí, no, y además también la bruja como este poder de hacer maleficio si algo pasa mal, ¿no? Como también se recobra esa parte no violenta, pero sí de fuerza hacia la reacción, hacia todo mal que está sucediendo. Entonces se ve como la figura de la bruja como un ser fuerte, ¿no? Como una figura femenina que no se doblega.
Entonces, sí, justamente. Y Meli también comentó algo muy importante como lo punk, ¿no? Lo que está fuera de este cuadro, salgámonos de lo establecido,
de la,
¿no?,
norma.
De la norma, o sea, porque en ese momento estaban ellas existiendo, pero también a la par escondiéndose, ¿no? Porque sabían que su vida corría peligro, ¿no? De alguna manera no era como pues bien visto que ellas estuvieran haciendo cosas que no podían porque les pertenecían a los hombres. Entonces, ¿qué hacían? Pues lo hacían a escondidas, ¿no? Y temiendo todo este tiempo, ¿no? De alguna forma, pues sí, sí es algo muy punk, o sea, el hacer
sí, es
como
punk.
El
sea,
hacer esta
sí,
parte.
Por eso como que dije, güey, es que neta las brujas eran y somos súper punk, ¿no?
Claro. Claro, y de hecho pues lo venimos en algunos momentos arrastrando hasta este momento, ¿no?
Sí.
Seguimos haciendo cosas fuera de lo establecido, ¿no? No hablando nada más como de este lado de Occidente, ¿no? Sino también...
No, claro, sí.
Sí.
Sí, en un artículo que leía es como que justo las brujas hoy es desde la mujer en Irán y en Oriente que deciden como quitarse el velo, ¿no? O sea, como recordemos también que ya se habían logrado derechos muy grandes para la decisión de las mujeres que no quisieran seguir conservando el velo. Entonces, también son ellas las activistas, las feministas, las mujeres que deciden reconectar como con su esencia y que creen algo súper hermoso y que les, con esa intuición. O sea, cuando abrimos esa puerta hacia adentro y entonces verdaderamente empezamos a escuchar esta intuición de todas esas voces femeninas que venían atrás en nuestra historia.
Sí, justo la intuición es algo muy asociado a la magia, que la verdad hay que recuperar del lado femenino, porque del lado masculino también existe y no se ha visto tan juzgadamente, por así decirlo. Por ejemplo, hay estudios en los que se muestra cómo los bomberos, los hombres bomberos, utilizan mucho la intuición para salvar gente que está en casas incendiándose, wow, cosas así. Uy. Pero ellos mismos confiesan, no es que fue mi intuición, sí, me llevó a esta habitación, no me llevó a la otra. Wow. Y ahí no vemos que, ay, es que está loco, no,
sí,
no vemos que más bien es por ser hombre, está bien, ¿no? Por
así decirlo. Justo, ¿no? Esta onda del salvador, ¿no?
De nuevo. Del Merlín que te va
a ayudar y que te va el truco, ¿no?
Sí, sí.
Nosotras, por ejemplo, lo hemos visto, ¿no? O sea, es que tuve una corazonada, decimos a veces, ¿no?
Un montón.
Mi intuición me dice que esto está pasando, ¿no? Y muchas veces sí, sí, es cierto, ¿no? Es totalmente como, no sé, lo toman a veces como de, ay, ¿cómo lo supiste, ajá, no?
O sí, es como, ay, estás loca.
Estás loca, ay, sí, loca. Esta palabra, ¿no?
Ajá,
estás loca.
Sí,
o sea,
estás loca.
Lo dices porque sí, eres mujer. A ver, no, incluso hasta hay comentarios violentos, ¿no? A ver, ¿qué te dice tu intuición?
Como en tono de burla,
como en tono,
¿no?,
de burla. Como en tono... A ver, tú le sabes, ¿no?
Sí.
Algo así como...
No, y la neta es que está padre esto que tú dices, Miranda, de también... reconocer que los hombres pues también tienen esta intuición.
Justo.
O sea, el
sí,
punto
cierto.
Acá es como, ay, las mujeres somos las únicas que tenemos
no,
la intuición. No, o sea, todas las personas, pero el punto justo es como, te reconozco, pero también reconóceme, ¿no? Y no desde esta connotación y desde este tono acusatorio, ¿no? O como...
Sí, no, y además hay algo como antropológico muy interesante, y es que la intuición al final es experiencia, que es conocimiento. ¿Y por qué las mujeres muchas veces acceden a este conocimiento? Porque el conocimiento científico, académico, muchas veces fue apropiado únicamente por los hombres.
Sí.
Entonces, justo es por eso que también la intuición de las mujeres es doblemente marginada, ¿no?
Wow, es que, neta, hay un montón de tela para cortar. Y, por ejemplo, ahorita también esto que dices de que los hombres se apropiaron de esta academia. Híjole, esto es muy fuerte. Bueno,
todo es muy fuerte.
Pero, güey, los ginecólogos. Uh-huh. Simplemente ahí, o sea... A ver, estamos hablando de que estas mujeres antes eran estas parteras que también tenían este control de natalidad, que hay que decirlo y recordarlo.
Fueron las primeras educadoras sexuales.
Me encanta, también. O sea, me encanta. Entonces, ¿en qué punto? Y ya sabemos en qué punto, cuando comienza a emerger todo este sistema, ahí se nos arrebata. A ver, a mí me parece, cuando leía un montón de libros, que al rato se los vamos a compartir, y no sé, en un montón de fuentes... Nos despojaron de eso que era nuestro.
De nuestro conocimiento.
De nuestro, justo era
que
nuestro.
De lo que solo nosotras podemos entender, ¿no?
A ver, de mi cuerpo.
De mi cuerpo.
Entonces,
lo que yo estoy sintiendo, ¿no? Lo hemos visto también, ¿no? Bien lo dices, los ginecólogos, ¿no? O sea, sí, entiendo que conoces el dolor, ¿no? Conoces el dolor de un cólico, pero no me lo puedes explicar a mí, ni a Miranda, ni a Mary.
Porque no tienes mi vientre.
Porque no lo tienes, pues sí, no tienes un útero, ¿no? No es lo mismo. O sea, sabemos que hay muchas fuentes y mucha historia y demás, pero... precisamente es algo que se nos fue arrebatando.
Sí, y tampoco es como aquí que quede claro de...
Estamos
no deberían existir ginecólogos, a ver, ¿no? Sí, sí, porque,
sí,
porque mira,
no faltan
aquí
los comentarios.
Sí, sí, sí. No, se trata de eso. Es como, ¿por qué la tendencia? Y ahorita de pronto siento que ya se nivela, pero mucho tiempo es como, todas mis amigas, fui al gine, y no es como, fui con la gine, ¿no?
Claro.
Entonces, de pronto es como si solamente los hombres tuvieran ese conocimiento de decirme qué tengo y de mirar mi cuerpo. Y a veces esto también es un poco doloroso, porque incluso hace... Güey, nos cuesta trabajo a veces mirar nuestro cuerpo, ¿no?
Exacto.
O sea, como... O no conocemos nuestro cuerpo,
sí,
¿no?
Justo, tenemos como que tener esta otra herramienta, otra persona, otro extra, otro aparte que me dice qué es lo que tengo en mi cuerpo, ¿no? Lo que yo debería de sentir en algunos casos, ¿no?
Sí, justamente también de ahí, como de esta visión masculina hacia el cuerpo de la mujer, viene la visión negativa de la menstruación. Por ejemplo, desde épocas clásicas, la menstruación se veía como algo antihigiénico, porque se consideraba el exceso de sangre como algo que no podía controlarse, ¿no?
Uh-huh.
Algo que era como no era deseado y que por ende era pues extraño y desconocido, ¿no? Y que por eso tenía que repudiarse. Entonces, esta era una visión claramente masculina hacia el cuerpo de la mujer, porque claro, los hombres no están menstruando, ¿no?
Y como esto control, de nuevo, ¿no? Como este control sobre nuestro cuerpo solo porque no se entiende o se entendía qué era lo que pasaba. Momentos íntimos para que las mujeres atravesaran su periodo, ¿no? De menstruación. Sí. Y justo, que me acabo de acordar, justamente cuando se viene esta parte ya de la cacería de brujas, ¿qué fue lo que hicieron? Un control sobre nuestro cuerpo, un control sobre lo que hacíamos, sobre un control sobre nuestro dinero, sobre el conocimiento. Y entonces la mujer que salía a las calles a ayudar, ¿qué pasó? Pues la encerraron.
Sí, claro. Y sobre todo, es de nuevo, o sea, es que me gusta mucho como ponerlo aquí porque el conocimiento...
Me encanta, ¿no? Sí.
Lo que nosotras sabemos, no. O sea, lo vamos a ocultar porque no. O sea, realmente no tiene por qué saberlo
la sociedad. ¿Por qué tú tienes que saber?
¿Por qué tú sí lo puedes saber? No, esto se va a esconder, se va a omitir, se va a anular y no existió, ¿no? Me gusta mucho también como esta parte de recordar la herbolaria, porque uh-huh. ¿De dónde viene, no? ¿De dónde vienen muchos, incluso hasta medicamentos en este momento,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Quiénes eran las que se quedaban, sí, pues, en casa a revisar hierbas, a saber, sí, qué funciona para tal, un prueba y error, esto sí, esto no, a clasificar?
No, y aplicando un método científico.
Y justo,
¿no?
el método científico. Exactamente, ¿no? Y de pronto era como, se olvida, ¿no? Esta otra connotación negativa de que, pues no, lo natural no. O sea, la ciencia es lo que importa en este momento, ¿no? Si tú te quieres curar con un tecito o con algo que viene como de algo natural, que fue probado desde los ancestros.
De nuevo estás loca.
Estás mal, o sea,
pero ¿sabes
qué? Una pastilla.
Sí, ahí es, pero por ejemplo, ahí es cuando ya la industria y entonces todo sí, tiene que ser con fármaco, ¿no?
Claro.
Y de pronto el cuerpo se desconecta de que sí se puede curar con hierbas, con estos conocimientos, pues muy de antes, ¿no?
Bueno, también hay que recordar que en la cacería de brujas hay un libro muy importante que originó pues esta cacería, que fue El Martillo de las Brujas, que fue escrito principalmente por dos monjes dominicos, me parece que es Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, me parece. Y estos dos personajes pues hicieron en este escrito que la bruja era principalmente mujer, porque la mujer era débil mental y que por eso podía caer
en tentaciones.
Caer en tentaciones y artilugios y trampas mágicas del diablo, ¿no? Entonces que por eso tenía que ser mujer inherentemente.
Y además justo está, sí, o sea, la mujer como sola, la que no estaba casada, la que estaba viuda, la que pues simplemente había decidido tomar otros caminos, ¿no?
Sí.
O que quizá más adelante pues sí quería casarse, pero en ese punto había decidido...
pues dedicarlo a otras cosas,
sí,
¿no?
Al saber, al conocer.
Al
saber, justo.
¿No? No sé, incluso pues... revisar y tomar, como bien lo dices, ¿no? Este camino de poder elegir, ¿no?
O sea, elegir la decisión.
Elegir, ajá.
Justo la decisión. Sí, o sea, ¿por qué tanto temor a la decisión de la mujer? Y es que algo para no dejarlo pasar es que las estudiosas y expertas como de estos temas apuntan que justo la cacería de brujas ayudó a... empujó también a que este capitalismo ascendiera, ¿no?
Sí.
O sea, y también a la producción, ¿cómo? Esto de tenerlas en casa y que críen hijos, a la producción de la mano de obra, ¿no?
Uh-huh, sí.
O sea, todo se vuelve como muy ahí, se entrelazan muchas complejidades. Y me estaba acordando ahorita que decías lo del martillo, no sé por qué se me vino a la mente, pero en un viaje allá a Cartagena, se los juro que en ciertos edificios, en ciertas casas, pues, los techos terminan como en punta, están puntiagudos, y nos decían que era para cuidarse de las brujas y que se atoraran ahí como que los cabellos y las escobas y pudieran atraparlas, ¿no?
Y es muy interesante que hables justamente de las brujas en el aire. Esta creencia viene también de raíces paganas, cuando se decía que Diana paseaba con sus númenes por el bosque, pues obviamente lo hacía volando, y de ahí justamente pues se el cristianismo asoció a los dioses paganas con las brujas, ¿no?
Y de nuevo lo negativo, ¿no?
Y de nuevo. Y es que porque además justo se vino esta época ahí en los medievos de que empezaron a haber muchas hambrunas, guerras, sequías. Entonces, pues como tenían que encontrar a quién era la culpable y que se liga con esto que acaba de decir Miranda de que las mujeres eran débiles, entonces se señaló a que las mujeres justamente hacían estos pactos y eran las que estaban ocasionando todos estos males.
Un poco lo que decía Miranda, ¿no? Como el maleficio, ¿sí? Iba por ahí, ¿no? Más o menos.
Sí, y además qué interesante que hayas mencionado anteriormente lo de la soltería, porque muchas veces se culpaba a mujeres que estaban solas porque estaba esta creencia de que de las brujas tenían una relación casi inclusive como sexual con el demonio, ¿no? Entonces era como si no está con, debería, en esta lógica machista de que necesita estar con un hombre, es bueno, tal vez no está con un hombre normal, pero está con un hombre diabólico, ¿no? Que vendría siendo el diablo.
Sí, es muy fuerte. Por eso al principio les decía como de haber sido estas mujeres, no sé, o sea, a mí me encanta decir diosas, ¿no? Todas podemos ser diosas. Pasaron a ser víctimas de un montón de etiquetas, ¿no? Y que ahí se relaciona mucho como muchos intereses institucionales, muchos intereses económicos y finalmente intereses patriarcales.
Sí, claro, y aparte, o sea, ahorita lo dices, ¿no? Como alguien menciona que es una bruja, es como, ¿qué? O sea, ¿qué me estás diciendo?
Sí, luego es huir,
sí,
¿no?
Sí, como de, ay, no, me va a hacer daño, me va a atacar, voy a correr un gran peligro, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no podemos asociar y justo resignificar esta palabra a algo como de, no, pues, una bruja es aquella persona que tenía el poder hacer.
Y que hoy estamos recuperando justamente ese poder de subirnos a estas juntas en las empresas, de reconectar como con nuestro femenino. Y una cosa que, bueno, es súper importante reconectar con nuestro femenino como mujeres, porque nos lo sacaron literalmente. Y esto que decías, Miranda, también como de los ciclos menstruales, también las mujeres tenían como esta conexión muy fuerte con la luna, ¿no? De la observación, de los ciclos y cómo se relacionaba a sí mismo con este ciclo menstrual. O sea, era un sinfín de estudios que ellas tenían. Hay una santa, bueno, hubo una santa que fue la primera que empezó como a contarnos sobre justamente el placer sexual de las mujeres, ¿no? Okay. Esta santa teóloga también hacía un montón de cosas y que incluso también retransformó y es lo que hoy conocemos como la cerveza que se toman a mixes. Porque también ella, desde su lugar, desafió, ¿no? O sea, podría también haber sido esa brujita. Pero bueno, justo hoy las brujas somos quienes estamos reconectando, quienes estamos sanando, quienes también nos estamos volviendo mujeres medicina, que también con estos saberes volvemos a ayudar, ¿no? ¿Cómo es igual un ciclo?
Un ciclo. Y otra cosa que me parece fundamental decirlo es el aquelarre, ¿no?
Ay, me encanta. Ahora, me encanta la palabra aquelarre. Sí, me encanta.
Ahora lo podemos ver, ¿no? O sea, como, no sé, en este momento de millennials y centennials podemos ahorita decir que voy con mi aquelarre, pero mi aquelarre de algo lindo, algo
de algo amoroso. De,
o algo sea, amoroso, ayuda, no sé, a papacho también, ¿no? A mamacho también. Sí, como sí, del, sí. Sí, ¿por qué? O sea, ¿por qué en este punto ya no decimos el aquelarre y es algo negativo, ¿no? Sino, pues nada, o sea, voy porque me gusta juntarme con personas que tienen
porque
el poder.
Porque es el círculo de que me está sosteniendo, ¿no?
Uh-huh. Y el compartir, ¿no? Sí. De alguna manera, esta palabra de aquelarre también me gusta mucho.
Sí, me encanta. Aquelarre, top.
Sí, además son espacios seguros, ¿no? Donde podemos
precisamente.
Y justamente cuando sucedió esta cacería de brujas, muchas veces se casaba o era mero pretexto para acusar a una mujer de brujería que estuviera en este círculo de mujeres, ¿no? Entonces justamente de ahí viene la creencia de los aquelarres, que eran más que nada sitios de acompañamiento donde la mujer podía expresarse libremente y pues se buscaban romperse.
Y por eso hoy estamos reconstruyendo esos círculos.
Esos círculos y sobre todo, igual, nuestra fecha muy importante, ¿no? 8M, un aquelarre gigante que habrá, bien lo decía Meli, ¿no? No nada más es el día 8, creo que es importante mantenerlo vivo siempre. Sin embargo, pues tenemos que tener una fecha, ¿no? Para poder, digo, si ya se nos quitaron muchas cosas, al menos poder tener.
Las estamos recuperando. Estamos recuperando también estos espacios públicos.
Esos espacios públicos en donde, pues sí, claro, podamos hacer un aquelarre, compartir, vivir una nueva experiencia, no sé, incluso la enseñanza que nos deja el estar en una marcha, el estar con mujeres
que nunca conocemos. Que seguro, nunca.
Y nunca vamos a volver a ver tantas.
Y sin embargo, en ese momento se convirtieron en tu aquelarre y seguramente te van a dejar una huella, una memoria, un aprendizaje. Está bien bonito esto que dices, Jack.
Sí.
No lo había pensado nunca. Es un aquelarre mundial.
Es un aquelarre mundial, sí, ¿no? Y creo que nosotras como partícipes de estas marchas, estas megamarchas, o sea, siempre te traes algo contigo, ¿no? O sea, un aprendizaje. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que termino con un mar de emociones porque es muy fuerte lo que vives ahí, ¿no? No nada más es salir y caminar y sí, o sea, resignificar y decir como esta fecha pertenece a, sino todo lo, o sea, ¿quién está caminando a mi lado, no? Van mujeres que han sufrido otras experiencias que yo no, y viceversa, ¿no? Mujeres con niñas, niños, embarazadas, o sea, no es algo que nada más somos, no,
excluyente,
mujeres,
¿no?
Excluyente,
no,
sí,
es excluyente.
Mujeres adultas, ancianas, todo, o sea, es como algo, te digo, muy fuerte para mí,
sí.
Y que, pues, es una que la rea.
¿Tú cómo lo has vivido? Sí, has ido a marchar, ¿no?
Sí,
¿tú cómo
sí,
lo has vivido?
Pues, ha sido como una experiencia muy, pues, desafiante, ¿no? Porque también existe cierta presión, a veces hay como, pues, policías.
Sí.
Entonces es como, inclusive en esta época todavía tenemos que, pues, que luchar, ¿no? Tenemos que mantenernos precavidas porque si no, pues, pueden...
La cacería.
La cacería vuelve.
Justamente.
Sí.
Pero sí es como un momento de muchas emociones.
Sí,
sobre todo.
Sí, coincido.
Un momento de emociones. Bien lo decía, ¿no? La seguridad es como... De pronto hay amigas que me decían, es que en donde yo estuve... Había policías y pasó esto y esto. Y en donde yo no, en donde yo iba, había baile, íbamos cantando.
Sí, siempre es como muchas marchas.
Sí,
¿no?
Como muchas marchas.
Como muchas aquelarres
de uno solo. Pero justamente es este vivir, esta experiencia que tenemos como mujeres.
Sí, me encanta. Pues con esto las invitamos también a que vayan a la marcha, se sumen. Si pueden, vayan también con su propio aquelarre. Nos vamos a la sección del Tip Brujil. Oigan, pues bueno, vamos a comenzar con este Tip Brujil súper especial porque a su vez lo dividimos en dos. La primera parte es súper chiquitita, pero que no la quería dejar pasar. Les voy a compartir un par de recomendaciones de libros. ¿Cuánto más yo y todas quisiéramos mandarles a sus casas estos libros? Pero la neta es que pueden encontrarlos en internet, la verdad. El primero es Calibán y la Bruja. Sí o sí es un libro que tienen que aventarse, que tienen que leerse y que les va a llevar a hacer como todo este viaje hasta para entender qué fue lo que pasó, un poquito como lo que estuvimos compartiendo hoy acá. Y el segundo es Mujeres que andan con lobos, me parece, si no me equivoco, y habla de esta búsqueda de las mujeres de reconectar con ese lado salvaje que tanto también se castiga, que tanto también se critica. Yo tengo como mucha, quizá es muy superficial, pero un recuerdo como esto. Yo era siempre una mujer salvaje, ¿no? Y de morrita me encantaba. Había como una especie de pirámides con lazos construidas en mi escuela. Y de morrita a mí me encantaba irme y ponerme de marometas,
trepar,
y tirarme. Trepar, sí, claro. Sí, sí, sí. Y de pronto era como, no, tú no puedes ir tanto allá porque tú tienes que quedarte acá... portadita, calladita, tomando tu lunch y listo, ¿no? Y a ver, yo una morrita, no sé cuántos años habré tenido, pues te quieres divertir, te quieres mover, o sea, ¿por qué desde niñas se nos sesga esto de poder divertirte y trepar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pasamos a la parte 2.
Bueno, venimos con el segundo tip, que va a ser sobre cuarzos según tu signo.
A todos nos encantan los cuarzos.
Sí.
Por ejemplo, para los signos del elemento fuego, que vendrán siendo Aries, Leo y Sagitario, les vamos a sugerir...
A ver, yo quiero ver.
el cuarzo de fuego.
Anotando. Sí. Espérame.
Anoten todos allá.
Que es una combinación de cuarzo y hematita que va a ayudar a equilibrar la mente, va a ayudar a tomar las decisiones. Entonces es muy bueno para este tipo de signos que a veces pueden ser un poco, ¿cómo decirlo? Tal vez un poco impulsivos, ¿no? Mm-hmm. Entonces este sería un buen consejo para ellos. También tenemos para los signos de elemento tierra, Tauro, Virgo, Capricornio. Para
ellos,
para ellos tenemos el cuarzo blanco, que va a ayudar en cuanto a los temas de autoestima, tranquilidad. Les va a ayudar mucho a, de alguna forma, a sanar ciertas áreas de su vida.
Mujeres sanadoras.
Y, por ejemplo, para los signos de elemento agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, tenemos la agua marina, que es una... Es una piedra, no necesariamente es un cuarzo, pero esta piedra va a ayudar mucho a la creatividad, al fluir de emociones de alguna manera y justamente a dejar libre esas como sentimientos reprimidos que se tienen muchas veces estos signos. Okay. Y por otro lado, ya por último, tenemos a Géminis, Libra y Acuario, que son elemento aire.
Mío.
Ajá, sí, sí, sí.
Y a ellos les vamos a dar como consejo que usen la amatista.
Ay, me encanta la amatista.
Es una piedra muy bonita. Sí. Que transmite energía positiva, por lo que ayuda a la meditación, ¿no? Que es estos elementos que a veces andan... Estos signos, perdón, que luego andan en muchas cosas al mismo tiempo, les va a ayudar mucho.
¿Por qué te ríes? Sí.
Confirmo.
Sí soy. Sí soy.
Oye, ¿y estos cuarzos?
Yo también.
Oye, pero espera, tengo dudas. ¿Los puedo... O sea, cargar conmigo o
justo
tenerlos en algún lugar
específico
conectados?
Pues sería bueno que los llevaras contigo siempre, okay, en tu bolsita,
en alguna cartera.
Sí. Okay.
También de que están ya los collares, ¿no? Eso
también,
igual
sí,
puede ser así.
Puede ser un collar que puedes okay llevar.
Un anillo.
O yo veo que igual arete.
Arete de joyería, sí. Se puede usar.
Ya para cerrar, porque de pronto creo que esto es de que se tiene mucha duda, para cargarlos, por ejemplo, ¿en qué fase de la luna?
Pues yo, estos consejos primordialmente son para cualquier fase. Creo que no hay como alguna indicada. Creo que son como más que nada para tenerlos al día a día.
Ok.
Ah, ok.
Entonces, pues pueden usar en cualquier fase.
Buenísimo. Oigan, y pues ya nos estamos despidiendo de este segundo capítulo del Retorno de Saturno, pero recuerden que volvemos la siguiente semana y desde ya tengo que decirles, no sé, es como esta magia, pero siento que pasará esta mención que hizo Miranda de la meditación. Me aprovecho este momento para hacer esta recomendación, que vayan empezando a conectar con esta meditación. Y bueno, nos estamos encontrando astralmente en la marcha. Bye.
Bye.